Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Esta tarde nos acompaña José Ramón Iturriaga, gestor de los fondos Okavango, Delta, Kalahari y Spanish Opportunities en Avante Asesores. ¿Qué tal? Bienvenido, José Ramón. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Qué ilusión verte.
Hace mucho tiempo. Yo creo que
sí,
antes incluso de la pandemia, ¿no? En
sí,
persona,
puede ser,
quizás.
Puede ser, sí.
Bueno, sigue gestionando esos fondos. Dos fondos de renta variable española, según las categorías Morningstar. El Kalahari es un fondo mixto. ¿Qué diferencia hay entre el Okavango Delta y el Spanish Opportunities? ¿O vienen a ser un poco lo mismo? ¿Tienen en cartera, comparten mucho?
Es lo mismo, son carteras espejo. Lo que pasa que uno es de derecho español y otro de derecho luxemburgués, porque bueno, pues aunque al final terminaron aprobando las cuentas ómnibus, pues paradójicamente resulta más fácil distribuir un fondo luxemburgués en España que un fondo de derecho español, cosas de nuestro regulador.
Bueno, Bolsa Española, estos días estamos viendo al IBEX 35 en mínimos anuales, incluso hemos llegado a ver niveles que no se veían desde noviembre del 20. La situación no hace más que complicarse, los inputs que llegan son preocupantes, se acumulan factores de tensión, ahora mismo estamos con un foco muy claro en Reino Unido. Es que el sentimiento inversor sea ahora mismo tan negativo, ¿cómo hay que interpretarlo en términos de inversión?
Bueno, yo creo que el sentimiento en concreto siempre es un indicador contrario, o sea, que sea tan negativo, tan extremadamente negativo, porque si lo miras en los distintos indicadores sintéticos que tienen o que construyen los bancos de inversión, estamos en lecturas extremas de negativismo, ¿no? Entonces eso, siempre que son lecturas extremas, tanto por el lado positivo como ahora por el lado negativo, pues es un indicador contrario. O sea, eso es buena noticia para el mercado, y en cuanto veamos pues alguna noticia positiva, que yo creo que debería venir o por el lado de la inflación, que es lo que lógicamente más preocupa a la economía, porque está llevando o empujando a los bancos centrales a actuar como están actuando, con un lenguaje muy duro, subiendo tipos más rápido y más fuerte de lo que esperábamos hasta hace unas semanas. Bueno, pues yo creo que ese dato de inflación, pues mejor, como el que hemos visto hoy en España, para que el de España no importa, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, que es
el alemán, 10%.
Claro, el alemán un poco peor, pero bueno, que eso tiene todo justificación y yo creo que acabará llegando. No sé si en la lectura del mes de octubre o en la lectura del mes de noviembre, porque ahí lo que hay que entender es que la inflación es una cesta de precios, de evolución de los precios, y los precios pues ya están cayendo, ¿no? El precio del petróleo, que se fue a 140 casi, pues está a 80, el precio del gas, que también se fue a 350, pues está, sigue estando muy alto, pero está pues esos 190 euros ahora mismo el kilovatio, o el precio del cobre, el precio del aceite de girasol, el precio del acero, todos estos precios de los que hablamos mucho después de la invasión de Ucrania en los primeros momentos, pues ya están prácticamente todos en niveles anteriores a la invasión, y bueno, pues eso se va a ir trasladando al IPC, a la inflación, y yo creo que bueno, eso debería servir para que los bancos centrales moderasen algo el discurso y nos tranquilizáramos todos un poco. Ahora quizás, como tú apuntabas al principio, primero tenemos que salvar esa bola, no de partido sino de set, que es la de los de la del Reino Unido, que bueno, pues yo creo que ahí se ha dado la confluencia de políticas monetarias y fiscales divergentes que el mercado no ha sabido digerir y que bueno, pues tendrán que reconducirlas, ¿no? Bueno, ya hemos visto que por el lado monetario no han tardado mucho, ya han anunciado prácticamente dos semanas después de que dijeran que iban a empezar a vender bonos, que van a comprar y que van a intervenir en el mercado, porque desde luego no se lo van a dejar ir, y eso es una buena noticia. O sea, los bancos centrales desde luego que quieren controlar la inflación, pero lo que no están dispuestos es a que dejarse llevar el mercado por delante. Y luego, bueno, pues las políticas fiscales pues tienen que ir en cierta medida acompasadas con las políticas monetarias, no tiene sentido que divergan tanto.
Claro, ha habido cierto, hay bastante tensión en Reino Unido por ese lado, ¿no? Porque cada uno estaba mirando en una dirección opuesta. Vaya lío en el que está ahora mismo el Banco de Inglaterra, ¿no? Le han chafado los planes que tenía de ir reduciendo balance.
Bueno, pero la palabra de moda este año, de forma temporal, o sea, yo creo que hasta que reconduzca un poco la situación, lo que desde luego lo que no podía dejar es que se despeñasen los bonos, porque básicamente, y lo que estábamos viendo, es que cuando hay estos movimientos tan bruscos en tan poco tiempo, pues se desencadenan que era lo que estaba pasando, pues que empezaron a saltar los margin calls en los fondos de pensiones, etcétera. Entonces ese tipo de cosas son movimientos que hay que parar enseguida porque trae mucha cola.
Al final es estar ahí como en una rueda de hámster, ¿no? Todo el rato en bucle los bancos centrales, por lo que va ocurriendo. Cuando parece que se soluciona una cosa, siempre ocurre algo y tienen que seguir inyectando dinero a la economía.
Bueno, yo creo que sí, o sea, evidentemente los bancos centrales, lo que hemos aprendido estos últimos años es que están ahí y van a seguir ahí y no van a dejar de estar ahí cuando se les necesite, pero desde luego lo que también nos están demostrando ahora es que su principal mandato es el de la inflación y que desde luego no van a poner en riesgo su credibilidad, ¿no? Por mucho que, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, el tema de los precios, el tema de la inflación sea claramente por el lado de la oferta. O sea, aquí las actuaciones del Banco Central van a tener o van a incidir muy poco en reconducir los precios, pero bueno, pues algo tienen que hacer y bueno, yo creo que eso es lo que hasta estos últimos días donde ha tenido más incidencia todo lo que está pasando en Reino Unido, pero yo creo que esto es lo que está moviendo el mercado desde verano a esta parte, ¿no? Desde precisamente el discurso este de Jackson Hole, donde ya creo que el mercado pues se dio cuenta o ya comprobó que las subidas de tipos habían venido, iban a ser más de lo que se esperaba, iban a ser más rápidas, y yo creo que la clave fue del discurso ese que no iban a bajar, o sea, que una vez que subieran ese famoso pivote del que veníamos hablando antes de verano, bueno, pues llegarán a un punto pero se darán la vuelta. No, es que yo creo que tenemos que aprender también a convivir o a volver a vivir con tipos razonables, ¿no? Porque quizás la experiencia o el experimento de estos últimos años, que por el resultado que ha tenido, sin duda ha sido positivo. O sea, yo soy completamente partidario de lo que han hecho los bancos centrales. Hubiera sido mucho peor que no lo hubieran hecho, pero desde luego también tienen que entender o también han entendido que se han producido muchas distorsiones en los mercados y que las quieren ir reconduciendo. Entonces, bueno, aunque vayamos a crecer algo menos el año que viene en Europa y que el 24 pues tampoco vaya a estar la economía muy bollante, pues prefieren convivir con que la economía se vaya, la economía, los mercados, nos volvamos a acostumbrar a vivir con algo de tipos de interés, aunque se nos haya olvidado, porque lógicamente eso es o redunda en beneficio de todos.
Ahora están los bancos centrales en modo subir tipos para controlar la inflación, como dice, así que corren buenos tiempos para la banca, porque después de muchos años pues estamos viendo que se benefician, ¿no?, de este nuevo ciclo, de este cambio. ¿Cuáles son las entidades en las que más confía? ¿Cuáles tiene en cartera y tiene con más peso?
Bueno, es el sector que más pesa en mi cartera, pesa un 35% del fondo. Y bueno, pues yo creo que ha sido precisamente, ¿no? Estamos en cierta medida, el mercado está en modo Santo Tomás, ¿no? Hasta que no metes los dedos en la llaga y no ves eso, no te lo terminas de creer, que es sorprendente, ¿no? Porque los mercados, o lo que por lo menos estudiábamos en la facultad, era que anticipaban las cosas, ¿no? Pero aquí ya hemos tenido que comprobar que los tipos suben y estamos viendo, pues nos ha costado, pero era algo que ya se veía venir desde hace tiempo, pero hasta que no los hemos visto subir, hasta que no hemos visto ese cambio de tranco por parte de los bancos centrales en el mensaje, pues no han empezado a subir como están subiendo, porque evidentemente los bancos se benefician y mucho de esta normalización de tipos de interés, pero no son beneficios extraordinarios, lo que es volver un poco a una cierta ordinariedad en los beneficios. Lo que ha sido absolutamente extraordinario es que los bancos el entorno de tipos con el que han tenido que convivir los bancos estos últimos años, claro, que el precio de su materia prima fuera negativo, la materia prima de los bancos es el dinero, pues eso ha sido lo extraordinario, ¿no? Pero bueno, los bancos españoles en general todos se benefician mucho de esta normalización de los tipos de interés, lógicamente más los bancos locales, ¿no? Porque los bancos internacionales pues ya tienen parte importante de su cuenta de resultados, afecta a otros mercados donde los tipos de interés son otros, y lo que hay que entender es que esta vez es distinto en el sentido de que los tipos se dan la vuelta desde negativo. O sea, nunca, en ningún ciclo anterior, los tipos habían dado la vuelta desde negativo, se habían dado la vuelta desde otros niveles, que eso siempre es positivo para los bancos, pero hay un contraefecto, ¿no? Porque al principio es negativo cuando se da la vuelta, porque tú tienes que subir la remuneración de los depósitos, pero como en esta ocasión se ha dado la vuelta desde negativo, tú no estabas remunerando los depósitos, de hecho los depósitos o tu pasivo te estaba costando, el pasivo le estaba costando a los bancos porque estaban los tipos en tipo depo en negativo y tú no eras capaz de, o los bancos no eran capaces de trasladar ese tipo de depo negativo a sus clientes, o no a todos, o sea, muy pocos eran capaces de trasladárselo, por lo que en un primer momento eso le ha dejado de costar. En un segundo momento, que es en el que estamos ahora, lo que estamos viendo es que tampoco tienen muchos incentivos de extratipar las cuentas corrientes o extratipar los depósitos, porque el punto de partida, y esta es una de las grandes diferencias con el 2008, desde el punto de vista de solvencia es completamente distinto. Tienen un nivel de depósitos mucho más alto que de créditos, entonces pues no les interesa. Y además, bueno, también después de la enorme transformación que ha sufrido el sector estos últimos años, que ha sido han dado la vuelta como un calcetín, el número de entidades es muy, muy inferior, entonces el entorno competitivo lógicamente es otro. Entonces, bueno, en un entorno en el que, bueno, parece que estamos, donde la economía se va a desacelerar, pero tampoco nada extraordinario, porque ya viste, lo habéis visto, las estimaciones de la OCDE, la última que ha revisado estimaciones, bueno, pues sí, el 4 y pico para este año y el 1.5 para el año que viene, es menos de lo que esperábamos, pero con un crecimiento del 1.5 tampoco va a haber mucha incidencia en la morosidad, porque
a eso le iba a preguntar, ¿no? Porque ahora por fin, después de mucho tiempo, puede sonreír la banca, pero casi media sonrisa, pues está hablando de repunte de morosidad, aunque dice que no le preocupa en exceso, se comienza a hablar ya de posibles provisiones futuras, a ver qué ocurre y llegan esos nuevos impuestos. Bueno, la ecuación sigue saliendo positiva, por lo que veo, por ese peso que tiene en cartera.
La ecuación sigue siendo positiva porque el punto de partida en valoración es muy extremo, que es una, o sea, al final prácticamente se cumplen con todos los requisitos, ¿no?, para una inversión, los famosos requisitos de Templeton, ¿no? Si nos ponemos a mirar para atrás, es unos valores que están extraordinariamente baratos, o sea, están en niveles de descuento que no hemos visto en muchísimos años, prácticamente a los mínimos que estaban en el año 2008, descuentos relativos, ¿no?, en valoraciones absolutas entonces se fueron más abajo, pero en relativo con respecto a otros sectores están a los mismos niveles de descuento, lo que es un absurdo, sobre todo porque hoy están cotizando a 6 veces beneficios cuando sabes, y esta es la otra parte, que los beneficios se van a recuperar mucho. O sea, la normalización de tipos de interés, pues dependiendo de los bancos, pero va a suponer en los próximos años una importante recuperación en los beneficios. Además, no los tiene nadie, porque han sido la piñata estos últimos años. O sea, los bancos han sido el sector denostado, el sector que cada vez que salía un titular negativo, pues la gente se ponía a cortos de bancos, y bueno, pues se reúnen todas estas posibilidades, se dan todas estas circunstancias en un momento donde lo que tú apuntas de un menor crecimiento, repunte de la morosidad, o sea, lo que hay que entender es que estamos en una situación, desde el punto de vista económico, desde luego completamente distinta al 2008. O sea, que puede ser que la economía no crezca, incluso algunas economías como la alemana, incluso la americana, entren en recesión técnica, pero nada que ver con lo que todos tenemos, o la percepción o el sentimiento o el recuerdo que todos tenemos de una recesión. O sea, salvando el tema del COVID, que fue una cosa distinta, la gran crisis financiera fue una crisis completamente distinta, y fue una crisis donde se pinchó una burbuja inmobiliaria, se llevó por delante un sistema financiero. ¿Y por qué? Porque el punto clave y la gran diferencia con entonces es la deuda del sector privado. La deuda del sector privado entonces era más de dos veces el PIB, y hoy es una vez y poco. De hecho, la deuda del sector privado está por debajo de la media europea en España. Entonces, bueno, los bancos no tienen ningún problema, no hay ninguna burbuja de valoración de ningún activo. O sea, bueno, aquí a lo mejor las casas por este barrio están por encima de donde estaban en el año 2008, pero en agregado, que es lo que hay que mirar, para nada están en esa situación. Y hay que recordar que entonces el gran problema de los bancos fue la financiación a promotores. Hoy no tienen riesgo promotor los bancos. Lo que se llevó por delante el sistema financiero, en concreto esa parte del sistema financiero que conocíamos como cajas de ahorro, fue la mora promotor, la mora, y eso no existe ahora mismo, es muy poco crédito promotor. Entonces, bueno, pues puede subir un poquito la mora, pero nada como para escribir a casa.
Más allá de banca, ¿qué otras cosas tiene o interesantes ahora mismo tiene con peso en el fondo?
Tengo inmobiliario, el sector inmobiliario, que yo creo que es uno de los sectores que ya estábamos viendo, lo que pasa que últimamente con los miedos de desaceleración lo ha hecho algo peor.
Hay parón en la firma de hipotecas.
Bueno, pero el parón es un poco relativo, o sea, que nos encanta titular, nos encanta.
Se crece menos.
encanta, os encanta titular. Ya no me voy a meter en eso, pero os encanta titular. Pero bueno, en el mes de julio se firmaron 50.000 hipotecas. Hacía muchos meses que no se firmaban 50.000 hipotecas en España. Muchos meses, ¿eh? Desde prácticamente el año 2008. O sea, que se haya crecido algo menos o que el ritmo de crecimiento sea algo inferior. Es que bueno, porque estamos también en números absolutos más grandes. Entonces el crecimiento tiene que ser menor. Y lógicamente, con el ruido que hay, entiendo que a la gente, pues este tipo de decisiones de inversión se retrasen algo, pero lo que hay que entender es que los tipos de interés, aunque suban y han subido, se van a estabilizar en niveles razonables. Yo, por ejemplo, hoy estaba hablando de pasar una hipoteca variable a una hipoteca a tipo fijo y me la estaban ofreciendo con una hermana mía a un tipo de todavía por debajo del 3%. Hombre, que es alto comparado con lo de estos últimos años, pero tú y yo, que hemos vivido ya tiempo, sabemos que pagar una hipoteca tipo fijo por debajo del 3% pues no es especialmente caro, sobre todo porque con la inflación que vamos a seguir teniendo, porque la inflación ha venido para quedarse, no a estos niveles, pero sí por encima de lo que hemos vivido estos últimos años, vamos a tener tipos de interés reales negativos, que eso es gasolina para la construcción, en un momento donde el problema de la promoción inmobiliaria es que no hay oferta suficiente para cubrir la demanda. Entonces, bueno, pues cuando se pasen estas dudas, cuando ya nos demos cuenta de que el mundo pues no se va a acabar, bueno, y si se acaba, pues se acabó. Entonces, que nos pille bailando, como decía Chabela Vargas.
Efectivamente. Nos quedamos sin tiempo. José Ramón Iturriaga, gestor de fondos en Avanta Asesores. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
Pues vuelvo cuando quieras. Un abrazo.